¿Qué es lo que diría yo?
Hola a todos y a todas y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de ¿Qué no te diría yo? Este ilusionante proyecto donde utilizamos ese espacio tan genuinamente español como es la sobremesa para charlar con nuestros invitados acerca de su trayectoria, de sus vivencias, de la región de Murcia y por supuesto de nuestro San Javier. Y como la sobremesa ha de situarse en un tiempo y en un espacio, vamos a colocar a nuestros oyentes. Nos encontramos en el asador Sierra de Cazorla, en la avenida de la Academia General del Aire 193 de Santiago la Ribera, un restaurante familiar, rebosante de calidad y donde podemos disfrutar de un excelente servicio y de una cocina mediterránea con productos de primera. Y una vez que sabemos dónde estamos, es el momento de dar nuestra bienvenida a los colaboradores habituales que nos acompañan. José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, un placer tenerte con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, el placer es mío como siempre.
A Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un tigre detrás de ti, un fuerte abrazo, Victorio.
Gracias, Víctor.
Y saludamos también al gran artista, pintor y dibujante murciano Álvaro Peña, que como siempre va a poner a nuestra disposición todo su arte para ilustrar este momento del que vamos a disfrutar a partir de ahora. Un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Abrazo, muchísimas gracias de invitarme.
Y Víctor Manuel Moreno, que es un servidor que les habla y que es el responsable sobre todo de que la técnica funcione de maravilla esta tarde para conseguir que ustedes, al otro lado, se sientan como si estuvieran aquí, compartiendo con nosotros. Y bueno, ahora la parte más importante de ¿Qué no te diría yo?, que es recibir y presentar a nuestro invitado de hoy. Nada más y nada menos que el afamado fotógrafo murciano Joaquín Zamora, que nació en la capital de nuestra región allá por el año 1961. Freelance y autodidacta, llegó a la fotografía procedente de las artes gráficas, donde trabajaba como diseñador, maquetador y escanista. Y en esos años cultivó su amistad y comenzó a aprender con algunos de los grandes fotógrafos regionales como Juan de la Cruz Mejías, Paco y Javier Salinas, Severo y Pablo Almansa, Aquiles López Ros, María Manzanera y sobre todo Carlos Moisés García, al que siempre ha considerado como su entrañable maestro y el techo desde el que evolucionar hacia donde sea posible. Es el autor del blog Azul Tinta China, porque si queréis echarle un ojo podéis teclear en Google azulchina.blogspot.com, en el que comparte las imágenes que capta en su trabajo y en su día a día. Como le gusta decir a él, resulta paradójico que después de tantos años de retoques digitales se esfuerza al máximo en que sus fotografías salgan lo más acabadas posibles de su cámara, que creo que utilizas una Nikon, utilizando técnicas de fotografía analógica. Cientos de miles de visitas tienes en tu blog con un único propósito, relatar en imágenes lo vivido y emocionar a quien las observa. Joaquín Zamora, es todo un placer tenerte con nosotros y bienvenido a San Javier.
Muchísimas gracias a todos vosotros y el placer es mío, vamos, volver a esta tierra siempre es emocionante.
Oye, Joaquín, me ha gustado mucho esa paradoja que describes, esa vuelta que haces volviendo a lo analógico. ¿Crees que el mundo actual nos falta eso, algo más de analógico y menos retoques digitales?
Claro, yo creo que falta un poco de emoción, ¿no? O tal vez de intensidad. Yo creo que la fotografía tiene que ser como una descarga de energía, ¿no? O un intercambio de energía entre, en este caso, el paisaje y el fotógrafo. Y a lo mejor eso pues se está perdiendo un poco con la sobreabundancia, ¿no? De imágenes. Pero hay que ser optimista y pensar que una buena foto sigue siendo una buena foto y comunica.
¿Y cuál es tu estilo fotográfico preferido?
Qué difícil. Pues probablemente la fotografía aérea, porque es un resumen de todo. Quiero decir, para cualquier fotógrafo del siglo XX, colocar tu cámara, en este caso yo soy muy local, muy regionalista, en cualquier sitio donde quieras, de altura y de orientación, pues sí, aparte que se esté quieta y que no dé problemas, me parece absolutamente mágico. Cualquier fotógrafo del siglo XX, de los que has nombrado, hubiera alucinado, ¿no?, de poder hacer eso. Entonces eso es mágico. A mí lo que más me gusta de todo lo que he hecho en estos años probablemente es el haber conocido la región y haber disfrutado de ella. Una región absolutamente versátil y, como decía Miguel Ángel García Gallego, el montañero, pues uno de los más importantes de Murcia y de España, que Murcia en una hora puedes estar por la mañana haciendo revolcadores con nieve y por la tarde buceando en Cabo de Palo. Eso es mágico y está una hora, todo está una hora. Aquí todo hasta Yecla prácticamente está una hora.
Efectivamente.
Y un paisaje absolutamente diverso y además es muy, muy chulo, ¿no?
¿Y cómo has ido desarrollando, evolucionando ese estilo, ¿vale? Desde lo que es a lo mejor la fotografía terrestre, ¿no? Hasta la fotografía aérea que haces.
No, bueno, cuando haces paisaje, y eso Carlos Moisés, pues ya lo hacía en su momento, siempre estás buscando un sitio desde el que se vea lo mejor, ¿no? Entonces el tener altura, el poder tener la suficiente altura como para enseñar, por ejemplo, aquí en San Javier las encañizadas, ¿no? Pues es mágico, por eso creo que es una solución definitiva.
Vaya panorámica aérea que tienen que tener las encañizadas, ¿verdad?
Sí, bueno, José Miguel tiene una foto de las encañizadas, que aparte usó también turismo en su momento y nunca se me va a olvidar ese momento. Me acuerdo que estaba al final de la manga, un día así con no demasiada luz, y fue tremendo. O sea, de pronto ver esa profundidad y esa magia que tiene el Mar Menor, ¿no? Y que una foto siga manteniendo la emoción es pura... Bueno, yo estoy muy... Creo que las fotos tienen que trascender al fotógrafo. Esa foto, por ejemplo, dentro de unos años nadie sabrá quién la ha hecho. Y a nadie le importa en realidad. Lo chulo es que ha reflejado un momento chulo de la región, como digo, perdón por la redundancia, ¿no? Y ahí queda.
¿Quién crees que te ha influido más en tu carrera como fotógrafo?
Bueno, sin duda, Carlos Moisés, Pepe Hernández Pina, que eran los grandes paisajistas en los 80, cuando todo estaba por hacer. Y luego, pues, muchos fotógrafos clásicos, algunos americanos también. Pero sobre todo ellos. Yo creo que aquellos libros que hacía Caja Murcia sobre la región, cuando no había nada, y de pronto veías un libro a todo color, perfectamente impreso, con una saturación y sitios de la región que no conocías, ¿no? La floración, de pronto era muy emocionante. Yo creo que el gran reto del siglo XXI es mantener la emoción, y lo más difícil es que te siga sorprendiendo o que quieras fotografiar un paisaje que has visto decenas y decenas de veces. Ese es el gran reto.
¿Cuál ha sido el proyecto fotográfico que más te ha motivado, más te ha gustado de los que has acometido hasta ahora?
Bueno, hay, gracias a Dios, hay muchos, pero por supuesto los Salcillos, ¿no? Que llevo allí 13, 14 años, no sé los años que ya toca que me reemplacen, ¿no? Pero los Salcillos evidentemente ha sido muy... Y luego la región, aquí en San Javier hubo un proyecto que partió precisamente del alcalde, que fue las Encañizadas. O sea, de pronto el poder fotografiar la Encañizada, el poder dormir allí y hacer unas fotos al amanecer y al atardecer, incluso las primeras visitas que hicimos con el barco, fue un momento muy, muy especial, porque todos los que pasean por la manga, o sea, hay el PR típico que sale del molino y atraviesas la playa, no me acuerdo cómo se llama,
la Llana.
Sí, la Llana, pasas la Llana y vuelves por las Salinas. Toda la gente que pasa por ahí ve la Encañizada delante, pero es como lo inalcanzable. ¿Eh? Es como, qué chulo, a mí me gustaría ir allí, y de pronto, pues estar allí, y ahora con lo que dice el alcalde del proyecto nuevo de la nueva Encañizada que se va a poner en marcha, pues bueno, me parece perfecto, porque es algo especial, no hay otra cosa así en toda Europa, no hay, y ancestral además, ¿no?
Más de 500 años de historia.
Estás hablando del Mar Menor, supongo que un fotógrafo tiene una visión del Mar Menor totalmente distinta, ¿no? Alcalde, a lo que la tenemos los demás. Él ve la luz, sí, los contrastes, la tranquilidad de las aguas, el momento de la fotografía. Además, te ha influido mucho la fotografía de Carlos Moisés.
Sí.
¿Qué supone para ti el Mar Menor en su conjunto? No solamente la Encañizada, sino todo lo que significa el paisaje, la cultura, el ecosistema del Mar Menor dentro de la región de Murcia.
Pues es una laguna salada excepcional, prácticamente única en Europa, de la que tenemos que volver a sentirnos orgullosos los murcianos. Y eso llegará antes que tarde, con toda seguridad. ¿Por qué? Pues porque es especial. Las calmas de enero, que ahora más que en enero son casi en diciembre. O sea, yo me acuerdo la primera foto que hice fue por un encargo de una agencia de portavoz para turismo. Y me vine, localicé en la ribera. Hice la foto de noche. O sea, me vine a las, no sé, serían las 5 de la mañana o por ahí. Me acuerdo que enfoqué con un puntero láser porque lo que quería era el agua súper tranquila. Entonces hice una exposición muy larga, que esa foto yo creo que la siguen usando en turismo. Y entonces esa, no sé cómo explicarlo, serenidad, imagino que es del Mar Menor, pues creo que sigue siendo. Y luego para mí siempre ha sido una asignatura pendiente. Yo veraneé de pequeño en Torrevieja. Entonces yo descubro el Mar Menor, yo no viví la adolescencia ni la infancia aquí. Veníamos alguna vez, me acuerdo perfectamente de los... ¿Eran babosas? Se llamaban los peces aquellos. Sí, o sea, lo típico, ¿no? Buceabas y estaba todo ahí, por supuesto, los caballitos también, ¿no? Y entonces yo lo he descubierto como después. Ha sido una asignatura pendiente y para mí ha sido muy chulo el que al final, pues fotos mías se hayan servido para promocionarlo.
Alcalde, te toca a ti un poco decirnos porque está hablando Joaquín del Mar Menor, está hablando de la Encañizada, está hablando además de un momento que creo que vivisteis juntos.
Claro.
Supongo que también para el Ayuntamiento de San Javier contar con personas así que puedan ilustrar gráficamente la cultura de la zona es importante, pero ¿qué opinas tú de Joaquín? ¿Cómo ha sido tu relación con él? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues la verdad es que son ya algunos años los que nos conocemos y yo había oído hablar de Joaquín porque me había interesado mucho el proyecto de la Encañizada. Es una de las singularidades que tiene el municipio de San Javier, que es tan rico. Nosotros siempre decimos que somos tierra, mar y aire. Tenemos la isla Grossa, que es una joya en el Mediterráneo, está en la manga del Mar Menor, en el mar Mediterráneo. Tenemos islas en el Mar Menor, la isla Grossa, la isla del Barón. Tenemos pecios fenicios alrededor de la isla Grossa. La manga, que es una verdadera maravilla, de esos 19 kilómetros, pues 14 pertenecen a este término municipal. Tenemos un sector agrícola importantísimo, Santiago de la Ribera, la Academia General del Aire, en fin. Y tenemos esas singularidades que creo que son las primeras que hay que poner en valor en un municipio. Y después, si eso no es suficiente para atraer público, dar a conocer nuestros encantos, pues entonces pensamos en otros productos. Eso es lo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Pues las Encañizadas del Mar Menor es una joya que yo entendía. Mira, mi abuelo, que falleció hace poquito, ha sido el cronista oficial de San Javier, pues casi 28 años, ¿no? Él fue administrador de las Encañizadas con Tomás Maestre en su época, ¿no? Esto hará 80 años, ¿no? He oído mucho hablar de aquello y que se echaba en falta, sentirnos orgullosos de una infraestructura de artesanía pesquera que no existe en el Mediterráneo como tal, como aquí. Y es ese laberinto de cañas clavadas en el lecho marino entre las colas, ¿no? Entre la unión que hay del mar Mediterráneo y el mar Menor. Y la magia, como decía Joaquín, que ahí se produce, en un lugar que está protegido por la imposibilidad de llegar allí. Y que desde más de 500 años, siempre las Encañizadas habían sido, pues, Fijaos que el Ayuntamiento de San Javier hace 187 años pertenecía al Ayuntamiento de Murcia, éramos Murcia. Y cuando se producen aquellos litigios para ser ayuntamiento independiente, y pues a lo largo de la historia las encañizadas han sido fundamentales en todas esas negociaciones. La explotación de la pesca, principalmente en toda esta zona, era en las encañizadas y alrededor de las encañizadas. Bueno, quiero decir que tenía una enorme ilusión en trabajar por la recuperación y la divulgación de lo que significan las encañizadas del Mar Menor. Y preguntando, porque queríamos hacer, bueno, pues diferentes acciones que estuvimos haciendo durante 2 o 3 años, pues ser capaz de reflejar la belleza de aquel entorno único, mágico, si me permitís, pues no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Hoy todo el mundo se cree fotógrafo profesional con una aplicación en su teléfono, en su smartphone, y es capaz de hacer vilguerías, ¿no? No se trataba de eso, se trataba de que íbamos a mostrarle al mundo que tenemos una de las cosas más bonitas, singulares, únicas que hay, y son las encañizadas. Y para eso, para mostrar eso en un libro, en vídeo, pues necesitábamos al mejor. Bien. Y yo estuve preguntando en amigos, en diferentes facetas, y coincidían varios que Joaquín Zamora sería la persona adecuada para sacarle el máximo partido a esa maravilla. Bueno, pues estuvimos hablando, se enamoró enseguida del proyecto y de la oportunidad, hicimos alguna visita allí, conectamos de primera, ¿no? Vi que era una persona que se comprometía, se apasionaba con todo lo que podía significar, pues también hablar del Mar Menor y de nuestro entorno, de nuestro paisaje, de nuestra tierra. Y oye, la verdad es que desde ese momento vi que Joaquín Zamora iba a ser un verdadero aliado de las encañizadas, ¿no? Y oye, para muestra un botón, os regalaré ese libro que hicimos, donde en la última página viene un CD con fotografías que se hicieron allí, ¿no? Allí se empezó a hablar de la fotografía también a través de drones. Joaquín utilizó un dron y hay una fotografía que está hecha en gran formato, que es la entrada a la alcaldía de San Javier, que todo el que pasa por allí se queda absolutamente entusiasmado con aquella fotografía, ¿no? Bueno, pues ese es Joaquín. Después del éxito que tuvieron todas esas imágenes, por cierto, eso nos ayudó, pues, ¿por qué no decirlo?, a convencer también al gobierno regional de lo interesante y lo bonito que sería recuperar la otra encañizada. Nosotros estuvimos visitando la encañizada de la Torre, que la explota la familia Alvaradejo desde hace años.
¡Qué familia, qué familia!
Sí, señor. Madre mía. Siempre dispuesto a colaborar, ¿verdad? Siempre, bueno, enamorado de aquello.
Familia.
Y que si no hubiese sido por ello, estaría abandonado, ¿eh? Y eso yo se lo he agradecido enormemente. De hecho,
Julián y Cohete.
Pues, de hecho, durante la edición del libro de la encañizada, falleció Tomás Alvaradejo. Y antes de imprimirse los libros, se lo dedicamos a Tomás Alvaradejo, que siempre estuvo con nosotros, pues proponiendo también pues mejoras al libro. Sale en el libro también contándonos historias de las encañizadas, ¿no? Pero eso decía que eso nos ayudó también a un proyecto que se está ejecutando en estos momentos. La recuperación de la encañizada del Ventorrillo.
Nos interesa a todos, ¿no? Mucho se ha hablado de ese proyecto emblemático, ¿no?, de la recuperación con un centro de interpretación que no sabemos cómo, cuándo, dónde, en qué punto se encuentra. Aprovechando que estás aquí, ¿cómo está ese asunto?
Pues está en obras. La verdad es que está siendo una obra que es una verdadera maravilla. En este siglo no hay posibilidad de ver obras como la que se están haciendo allí. Es todo muy artesanal. Es una de las zonas más protegidas de la región de Murcia, por no decir la que más. Tiene 7 figuras de protección, esa zona de la manga del Mar Menor, ¿no?, que es absolutamente inaccesible si no es mediante una barcaza que allí los pescadores llaman plancha, porque no tiene fondo, porque el calado es tan pequeño que no puede llegar cualquier embarcación. Entonces, el proyecto es de recuperación para la promoción de lo que significa pues algo que es único en el Mediterráneo. Entonces, si la encañizada de la Torre se recuperó hace más de 30 años, esta seguía abandonada. Entonces el proyecto trata de la recuperación de lo que es el sistema de pesca de las cañas clavadas en el lecho marino, que hacen que cuando hay cambios de marea entre el mar Mediterráneo y el mar Menor, los peces queden atrapados, digamos, ¿no? Y cuando es conveniente para los pescadores, solo tienen que coger con un salabre, con una red, y sacar esos peces, que normalmente son, pues, o galupe, que es una variedad de lujo,
sí. O dorada. Terminología del mar Menor, sí. Absoluta, ¿no?
Y bueno, pues poder concertar una visita, a esa zona única, pues creo que es un atractivo turístico, cultural, ambiental y un recurso, bueno, que yo creo que es bien gestionado por parte de la comunidad autónoma. Yo puse el paralelismo con la mina Grupa Vicenta, claro, que es una antigua explotación minera que fue recuperada para ser un atractivo turístico cultural y que allí no puede aparecer cualquiera y visitarla, sino tiene que hacer una gestión a través del ayuntamiento. Entonces, pues ahí hay una visita guiada donde te enseñan aquella zona y tal. Bueno, pues eso es lo que queremos para la Encañizada y lo que está recuperando la comunidad autónoma.
Joaquín, cuando vas a hacer una fotografía, técnicamente ya, cuando tú te dispones a preparas tu cámara, tu trípode o al hombro, ¿cuál es tu proceso creativo? Dijéramos que vamos a llamarlo así.
Sí, bueno, antes añadir una cosa a lo que decía José Miguel. En el libro sobre la Encañizada hay unas historias que además contaron de viva voz dos pescadores sobre las Encañizadas y en general sobre la pesca en el Mar Menor. La historia no se nos puede olvidar, pero luego se pierde y era súper chulo. O sea, aquello era súper bonito, la dureza de la vida del pescador en aquellos años. Ojo, que no era muy difícil, ¿eh? Y para mí fue otra de las cosas súper bonitas del proyecto, ¿no? El poder escuchar a ¿cómo, no me acuerdo cómo se llamaban los pescadores? Fueron de los mayores, de los más, sí, mayores, que habían trabajado en las Encañizadas. Lo que me decía, yo tengo un grupo de fotógrafos, pues Pepe Hernández Pina, Fernando Galindo de Cieza, que es el gran experto de la floración, que nos juntamos de vez en cuando a comer, y Pepe siempre dice, bueno, vamos a pasárnoslo bien, que ya haremos fotos otro día. En el sentido de que para hacer fotos, y siempre lo digo en mis charlas, hay que ir solo. O sea, eso yo lo aprendí de Carlos, ¿no? Hay que, o vas solo y haces un proceso de comunión y de abstracción y de, pues ahora miro, ahora fotografío, ahora, o al final, pues estás haciendo repeticiones un poco, ¿no? Entonces, pues no es fácil, ¿no? Lo que decíamos antes, lo que le decía Víctor, para mí es como una descarga en los dos sentidos de energía. O sea, tú después de una sesión de fotografía de paisaje buena, de verdad, terminas absolutamente exhausto porque hay un proceso, obviamente, detrás de mirar, ¿no? Y lo que decía también, el reto para mí, por ejemplo, en Murcia ciudad, que la veo todos los días, es ser capaz de seguir fotografiándola sin pensar que ya es una cosa que has visto, porque cada día es un poco diferente.
Álvaro, nos hablaba Joaquín de su proceso creativo. Él aborda siempre la fotografía en soledad. ¿Qué piensas tú al respecto, que eres pintor? ¿Y si crees que hay algún analogismo de lo que es la fotografía y la pintura? ¿O qué opinas tú sobre lo que nos ha comentado?
Hombre, todas las artes son similares en cuanto a la forma de creación. Y en este caso, el trabajo que hace Joaquín Zamora es digno de alabanza, ¿no? Efectivamente, como antes ha comentado el alcalde, cuando le estuvieron diciendo que quién debía ser la persona más idónea para realizar las fotografías de las Encañizadas, acertó plenamente. Yo, si no estuviera delante Joaquín Zamora, le hubiera dicho también lo mismo. Diría que efectivamente es una persona que trabaja muy bien, trabaja además en soledad, como bien nos está contando, y además es una persona que en cada una de sus obras pone todo lo que tiene interiormente para que eso salga lo mejor posible. Creo que eso es al final el éxito, el fracaso de cualquier trabajo, y en este caso el de una buena fotografía, igual que sería también una buena obra. Creo que bueno, yo no puedo explicarlo mejor lo que ha dicho mi compañero Joaquín, que además lo conozco, nos conocemos ya muchos años, e incluso te diría que ya desde la época juvenil, en donde estábamos en grupos de música, en donde él estaba en uno y yo estaba en otro, en los años, ¿no? Finales de los 80, 90.
Si empezáis con la época juvenil, los grupos de música y esas cosas, vamos a ver, ¿eh?
Que nos hizo mucha gracia descubrir que habíamos estado los dos ahí con la guitarra.
Y además creo que en el mismo techo, ellos creo que ganaron un concurso, nosotros quedamos seleccionados, pero ahí estábamos más o menos.
Porque eran más jóvenes.
En la avenida de la Academia General del Aire 193 de Santiago la Ribera está situado el asador Sierra de Cazorla, que es donde nos encontramos esta tarde. Un asador que se abrió hace unos 15 años, pero que es el heredero de otros negocios hosteleros que han marcado la tradición de una familia de la zona dedicada a este sector desde hace muchos años. Y para hablarnos un poco de esto, tenemos acompañándonos a Juan Martínez, propietario de este asador, al que le hemos robado unos minutos de su tiempo para que nos cuente un poco su historia. Juan, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto de la hostelería?
Vine para un mes y llevo 37 años aquí en Murcia. ¿37? Y me he dedicado casi siempre a la hostelería.
Casi siempre a la hostelería, ¿no? Sí. ¿Dónde empezaste?
En el patio de Osvaldo Alcázares, de carnicero.
¿Y luego ya? Montaste tu
propio, cosas.
Sí. Luego montaste tu propio negocio, ¿dónde lo montaste?
En la avenida Sandoval y luego el Sador Sierra Cazorla pequeño. ¿Qué calle era? Ya no me acuerdo. Calle Conde de Campillo.
Calle Conde de Campillo, vale, sí. Perfecto. Y luego ya estuviste allí unos cuantos años y decidiste cambiarte a otro local, a este que estamos, en otra zona, con otras características, más grande. ¿No te dio un poco de vértigo hacer este cambio?
No lo pensé, me metí hasta agarró.
Sí, porque esas cosas igual no hay que pensarlo mucho, ¿no?
No, bueno. Si lo piensas no lo haces.
Juan, ¿cómo definirías tu cocina, lo que podemos comer aquí?
Hombre, está bien catalogado por los clientes, que es lo principal. Nos preocupamos de hacer lo mejor posible, innovamos cosas, preparamos, yo maduro mi carne, voy al sitio, la compro y después la maduro. Y ya se pone en la mesa.
¿Tu especialidad?
La vaca.
La vaca, ¿no? La
y
vaca.
Y más cosas. ¿Y? La leche frita, las paellas de pluma y níscalo, que también son muy buenas. Y bueno, todo en conjunto.
Bueno, pues toda esta tradición no merece acabar de momento. Y el relevo generacional lo tenemos garantizado, porque nos acompaña también Manoli Martínez, que es la hija de Juan, a la que vamos a saludar. Buenas tardes, Manoli.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo llevas la responsabilidad esto de hacer el relevo y de hacerse cargo de un negocio con tanta trayectoria como este?
Bueno, pues la verdad es que hay una responsabilidad muy grande, aunque día a día los clientes pues también van confiando más en mí, porque ven que estoy formada para ello y que respondo como ellos merecen.
¿Cómo te gustaría ver el asador dentro de 10 años?
Pues mínimo como está a día de hoy, si no mucho mejor, claro.
Cuéntanos, Manoli, ¿qué es lo que hemos podido comer hoy aquí? ¿Qué es lo que hemos comido? Vamos.
Pues hemos empezado con un platito de jamón y unos embutidos que prepara mi padre. El secreto de los embutidos está en que le ponemos carne de la vaca madurada. Hemos seguido con unas croquetas de níscalos con parmesano y unas anchoinas acompañadas de tomate y un pimiento de piquillo. Y para acabar, el chuletón estrella de la casa madurado con sus patatas fritas.
¿Y luego postre?
Sí, el postre, por supuesto, la leche frita con un poco de piña para desengrasar.
Bueno, y ahora para terminar, me gustaría que invitarais a nuestros oyentes, me da igual quién, a visitaros. ¿Por qué tenemos que venir al asador Sierra de Cazorla?
Pues Queremos que los clientes se sientan como si estuvieran en su casa y que nos digan o nos pidan pues todo lo que les gusta comer o nos sugieran pues si algo no les ha gustado, no les ha parecido bien, para mejorar y que cada vez que vengan encuentren aquí pues su casa, como el salón de su casa. Es tan pequeño al final, que a la vez que grande, que es como si estuvieran en el salón de su casa.
Juan, ¿qué invitación lanzas a los clientes?
Pues que los esperamos aquí con las manos abiertas, hacer lo mejor posible y ya está. Y que vengan y prueben nuestros chuletones.
Bueno, pues ya queda lanzada esta invitación y si sirve de apoyo puedo dar fe del trato recibido, del ambiente agradable que se respira aquí y por supuesto de la excelente comida de la que hemos podido disfrutar hoy.
Además, me ha faltado un buen servicio. El personal muy atento, tanto como en la cocina como en la sala, por parte de ambas, y eso se percibe y lo mejor que más a gusto estoy por todas esas cosas.
Estupendo, estupendo. Manoli, Juan, muchas gracias por todo y felicidades por vuestro asador, que espero que dure muchos años, por lo menos 100. Sí, os deseo muchos éxitos, ¿eh? Nos despedimos ya. Y os recomendamos que no dejéis de visitar el asador Sierra de Cazorla, que se encuentra en la avenida de la Academia General del Aire 193 de Santiago de la Ribera. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Joaquín, tiene que ser complicado todo esto de manejar el encuadre, la iluminación. ¿Cuál es el secreto para sacar una buena foto y que impacte?
Eso en este siglo XXI es el gran secreto, ¿no? Lo difícil. Yo creo que al final es observación, ¿no? O sea, el haber visto que ahora mismo la cultura visual de cualquier adolescente es muy superior a cualquier persona adulta en el siglo XX, porque vivimos plenamente en la imagen, ¿no? Y yo creo que es eso, y luego también buscar el punto de vista personal. Yo creo que lo más difícil ahora mismo, y bueno, lo ha sido siempre, es que una fotografía de alguna manera sea reconocible. Yo eso siempre lo he intentado en las fotos que he hecho de la región, pues el que tengan un toque así un poco mío, ¿no? Añado solo una cosa, todos tenemos 50 o 60 fotos que resumen el siglo XX, ¿eh? Las típicas fotos icónicas que resumen un siglo. Ahora mismo, en el siglo XXI, podría ocurrir que alguien hubiera hecho una de esas fotos que hubiera sido icónica en el siglo pasado, la publica en Instagram, tiene, me da igual, 20.000 me gusta, y al día siguiente ya se ha olvidado. Terrible, o sea, esa sensación de que no va a permanecer nada. Pero bueno, es lo que hay que vivir con el siglo, eso es inevitable.
Sí, maldito siglo XXI.
Bueno, tiene sus cosas, bueno. Claro.
Vamos a hablar un poco de ti. Vamos a dejarte que nos cuentes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tanto en el campo profesional como en el personal, aunque muchas veces se confunden.
Sí.
¿Y cómo las has trabajado? ¿Qué es lo mejor de ti y lo peor de ti?
Eso es difícil, ¿no? Y bueno, pues ya soy una persona mayor, ya puedo decir.
Por eso te lo pregunto.
Que soy mayor. Yo creo que al final, con el tiempo, la madurez lo que hace es que seas bastante más sensato y menos, digamos, que encajes las cosas de otra manera o las disfrutes de otra manera, ¿no? Hay un momento en que cualquier fotógrafo, en realidad cualquier persona, tiene que ser muy competitiva y tienes que intentar ser el mejor, ¿no? Y cabrearte cuando alguien usa una foto tuya sin permiso, ¿no? Antes eso era un drama, porque al final un fotógrafo vive de su trabajo, que es la fotografía. Pero con el tiempo yo creo que te vuelves como más, o sea, aprendes a quererte un poco. Que al final, si no, la cosa es demasiado, demasiado dura, ¿no? Y bueno, a mí me encantaría, siempre digo lo mismo, ¿no? Que al menos dos o tres imágenes, si pudiera ser alguna de Salcillo, El Ángel, o pues alguna de mis imágenes quedara en la en el acervo popular, en la iconografía, como decíamos, la foto del Mar Menor, esta de que es, ahí está todo junto, ¿no? Y que quede en la memoria visual de la región sin que se sepa, o sea, que la foto trascienda al fotógrafo. Para mí ese es el sumum, que nadie sepa quién ha hecho esa foto, pero que la foto quede ahí como el Mar Menor, sí, clac, esa es la, ese es el Mar Menor. Eso sería mágico.
Vamos a continuar conociéndote un poco mejor. Aparte de la fotografía, ¿qué otras aficiones y pasatiempos, sí, por ejemplo, tienes?
La música, y la música, por supuesto, y encima ahora, pues desde el inicio de la pandemia, gracias a Adolfo Fernández y a Onda Regional de Murcia, pues hago un programa a los fines de semana en Onda Regional de Murcia sobre música antigua, música de los 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado, música añeja. Y ha sido maravilloso, eso es lo bueno del siglo XXI, ¿no? El poder tener acceso a tanta música. Antes, si os acordáis, teníamos LPs y poco más. Y tu amigo tenía otro LP y a lo mejor uno tenía un single y no sabías nada de quiénes eran la Creedence o quiénes eran los Who. Ahora lo tienes todo, ¿no? Entonces es muy chulo porque he aprendido, ¿no? Y luego, por supuesto, el windsurf, ¿no? Cada vez que dejo de hacerlo y vuelvo y llevo 40 o 45 años haciéndolo, siempre digo, pero ¿cómo he estado un mes sin hacer esto, ¿no? Si estoy planeando por encima del Mar Menor, sin ayuda de ningún medio mecánico, o sea, eso para mí, y mira que es antiguo ya el windsurf, somos como dinosaurios, ¿no? Pero me sigue pareciendo una cosa maravillosa, bueno, y el compartir el deporte.
¿Cuál ha sido tu mayor desafío como fotógrafo?
Los salcillos. Yo, la primera vez que me llaman, que fue Germán Cantero y Emilio Llamas para hacer fotos de los salcillos, todavía estaba yo trabajando en una empresa de imagen y dije que no. Dije que no, pues yo no me sentía capaz, y menos con Carlos Moisés y toda su obra, ¿no? Entonces yo dije que no, que yo, para hacer lo mismo que hacía Carlos, pero hacerlo mal, que no lo hacía y que lo sentíamos mucho. Entonces tuve la suerte, no sé quién hizo ese reportaje ese año, pero tuve la suerte de que se ve que no lo hizo muy bien y al año siguiente me volvieron a llamar. Y yo ya me había fogueado, ya había aprendido un poco y ya dije que sí, y bueno, pues 15 años creo que son ya haciendo fotos de... Y es una cosa que sigue siendo mágica. O sea, el otro día hablaba con Emilio, con el presidente de la cofradía. Pues estoy haciendo algún trabajo para el cabildo de todas las cofradías a la vez y hemos tenido la oportunidad de sacar imágenes, no a la calle, sino sacarlas a la ventana, no solo en Jesús, en otras cofradías. Y ahí es donde entiendes que todo lo que tú haces con luz artificial, con flashes, es puro artificio. Esas imágenes están hechas para verse en la calle. Cuando de pronto pones una virgen al lado de una ventana, le pones un difusor muy grande para que la luz sea suave, como si fuera una nube, de pronto dices, pero si es que esto yo nunca lo voy a poder hacer con un flash, nunca voy a ser capaz. Entonces, pero es bonito, ¿no? El seguir, después de tantos años, seguir intentando hacerlo mejor y dándote cuenta de que eres muy malo.
A ver, vamos a hablar de una de tus grandes pasiones, que sé que estás deseando que llegue este momento. Las tradiciones, la cultura popular, wow, el mundo de las cuadrillas, el festival de barranda,
sí, las pelotas,
en fin, los instrumentos, sí, los aguilandos. Cuéntanos.
Eso
es mucho. Eso, como yo te recuerdo diciéndome, Victorio, esto es puro rock and roll.
Sí, es verdad.
Frase siempre, esto es puro rock,
sí,
and roll.
Sí, una bueno, cuadrilla en...
Explícalo.
Sí, una cuadrilla en Fuente Librilla, un día, o sea, que es un festival de cuadrillas pequeño, ahí por la mañana con frío, es puro rock and roll, eso... Sí, eso la culpa es de nuestro común amigo Tomás García Martínez, que fue el que me inoculó el que había una serie de tradiciones maravillosas, ojo, que no son comunes a toda España. Hace poco di una charla en Elche, en la universidad, y allí no tienen cuadrillas, y están a 100 kilómetros, o sea que esto es una cosa muy especial. Y... pues no sé, es un entronque, ¿no?, con la infancia también, igual que otros puntos de la región. Yo creo que todo murciano debería visitar, si, sino un sitio muy masivo, a lo mejor, ¿no?, como Barlanda, pues un sitio más pequeño, o seguir a una campana de auroros al amanecer por la huerta.
Madre mía.
Esas son cosas muy chulas, y hay un problema evidente, que ellos tampoco lo reconocen mucho, pero está ahí, lo hablábamos antes, y es que en las cuadrillas sí ha entrado gente joven, pero el público de las cuadrillas sigue siendo mayor. Cuando esta generación desaparezca, si no hay público, no sé qué va a pasar. Ojo, ¿eh? Entonces yo creo que se debería fomentar, y mucho, porque...
Tomo nota.
¿Qué proyecto te gustaría, Joaquín, hacer? ¿No? Sí. ¿Tienes alguna cosa pendiente?
Sí, hay dos, en realidad. Uno, que no sé si seré capaz de hacerlo o no, es cuando me jubile, si es que llego, comprarme una caravana pequeña. O sea, no una caravana, pues no sé, una de estas que puedes dormir, ¿no?
Una camper.
Sí, una camper, tampoco la buena, tampoco la Volkswagen, pero sí una camper, y poder amanecer en los sitios de la región y dormir. Quiero decir, el problema de esto al final es que si quieres ver amanecer en la Floración, en Cieza, pues tienes que dormir allí o levantarte a las 5 de la mañana, y siempre te va a costar llegar al sitio, ¿no? Entonces, tiene que ser maravilloso el decir, bueno, me voy a Jumilla en septiembre, en octubre, cuando están los viñedos ahí, o en noviembre, cuando están súper chulos y tal, ¿no?, que entra el frío y ya se han puesto rojos y amarillos, y hacer el atardecer, cenar en tu... eso, y amanecer allí, ¿no? Es decir, voy a amanecer donde voy a hacer la foto.
Y haces un know-how de... un making of.
Y los silencios, ¿no? Yo creo que eso se valora también.
Eso, que tienes que ir solo, ¿no?, según lo que nos decías antes.
Yo, aparte, yo soy en general una persona... Yo me separé hace años, he tenido luego parejas, pero llevo ya unos cuantos años. Yo soy una persona bastante... Bueno, vivo con mi hija, y mi hijo a veces viene y va y tal, pero yo soy una persona bastante solitaria, y no me da vergüenza decirlo. O sea, no encuentro, o sea, desgraciadamente no he vuelto a encontrar a otra pareja porque no ha surgido, ¿no? Pero que no me encuentro muy incómodo de momento.
¿Cuáles son los temas que más te gusta abordar en la fotografía? ¿Retrato, paisaje, bodegón, fotografía publicitaria? ¿Hay alguno que especialmente...?
No, yo hay algunos que ya estoy dejando, ya los más, porque son muy difíciles y muy exigentes, y a veces son muy, muy complicados, ¿no? Entonces, yo creo que el más interesante es ahora mismo, ¿no? Pues a lo mejor es el paisaje y lo que es las tradiciones y también las fiestas. Yo llevo desde la pandemia, bueno, alguna he hecho, pero no he vivido... la Semana Santa solo pude, por un problema en la espalda, solo pude hacer el Viernes Santo. Entonces, esa fotografía de fiestas populares, que significa buscar el orden dentro del caos, porque nuestras fiestas populares son un caos, y así tienen que ser. Vas a hacer la foto y hay una chica con una bolsa de Mercadona para los caramelos, y... O yo qué sé, o sea, es así, o sea, somos mediterráneos, somos caóticos. Es imposible que una procesión en Murcia, en Cartagena sí, pero en Murcia no va ordenada. ¿Por qué? Pues porque no somos ordenados. Entonces, buscar ese orden es difícil, ¿no? Es un reto que sigue siendo muy chulo.
¿En qué lugar del mundo te gustaría hacer una sesión fotográfica?
Bueno, yo estuve hace muchos años con Paco Salinas, con Paco Nadal, con Miguel Ángel García Gallego y más gente en Madagascar. Estuvimos 21 días allí, yo creo que fue el viaje de mi vida. Y me gustaría volver con lo poco que sé ahora, a lo mejor, no sé, África, no, o sea, pero África subsahariana, ¿no? El olor, las luces. Me acuerdo un anochecer allí viendo la Vía Láctea en medio de la nada. Eso. Y aparte, creo que en general los occidentales y los europeos tenemos una deuda enorme con África. O sea, los hemos saqueado y luego, como decía Paco Nadal, los hemos saqueado, los hemos casi, bueno, esclavizado, y luego les hemos obligado a ser demócratas en un proceso que en Francia o en España ha costado siglos, y ellos lo han tenido que hacer en 50 años. Es una salvajada. O sea, es una auténtica salvajada, porque el hombre no es capaz de... Entonces yo creo que y sobre todo Madagascar, bueno, el recuerdo es imborrable.
José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, ¿nos podrías hacer una valoración de toda esta charla que hemos tenido con Joaquín Zamora?
Bueno, pues ha sido un verdadero placer. Mirar, el alcalde de un pueblo tiene que ser el mejor comercial del pueblo, porque tiene que vender y tratar de hablar de los encantos que tiene su pueblo. Y San Javier, eso lo dirán muchos alcaldes, ¿no? A mí me toca hablar de San Javier. San Javier tiene muchos encantos, por tierra, por mar y por aire. Muchos encantos. Cuando alguien quiere mostrar al mundo sus encantos, lo más bonito que tiene, pues tiene que utilizar los mejores recursos posibles, ¿no? Y Joaquín Zamora significa que cuando alguien le tiene verdadero cariño a algo y quiere mostrarlo al mundo, sabe que con Joaquín no va a fallar, que va a sacar el máximo rendimiento.
Muchas gracias.
O a la Encañizada o al Belén de España de San Javier, más de 50 años de historia de ese Belén, que no me gusta decir que tiene más de 2.000 figuras, es que son más de 2.000 esculturas que han hecho artesanos murcianos, que gente entusiasta del Belén en San Javier hace más de 50 años se reunía para ir a la huerta, a esos talleres, y comprar aquellas figuras, hasta haber conseguido tener pues esa joya, ¿no?
Y lo seguís haciendo, y lo seguimos haciendo.
Y que, bueno, celebramos ese 50 aniversario también con una edición de un libro sobre su historia, precioso, con unas imágenes que quedan para siempre, que las inmortalizó pues Joaquín Zamora, ¿no? Bueno, pues tenemos que seguir haciendo cosas, como en este pueblo hay tantas cosas bonitas, pues Joaquín tiene que seguir ayudándonos a mostrarlas al mundo, ¿no? Yo estoy agradecido porque es una persona que se compromete y pone el corazón en ese trabajo, ¿no? Y eso es muy importante, notar eso, porque mira, nosotros queremos mucho nuestro pueblo,
alma,
nuestras cosas,
alma, ¿no?
Claro, ponerle alma a las cosas. Queremos mucho nuestro pueblo, nuestras cosas, ¿no? Y si no es encargar un trabajo, ya está, ¿no? Que alguien de repente se convierte en uno más y el que tiene más interés en que, pues efectivamente, eso sea sacarle el máximo rendimiento y sea lo más bonito posible, ¿no?
Es fácil en este municipio. Es verdad. O sea, yo lo he dicho antes, o sea, la noche que dormí en la Encañizada ha sido de las más emocionantes en mi vida. De verdad, ¿eh? O sea, una cosa, pues sabes que es algo único.
Oye,
¿Y
dónde dormiste, Joaquín? ¿Dónde
arriba dormiste? Nos puso Julián, nos subió a la segunda planta.
¿Pero qué era?
En la casa.
¿Un camastro, una cama?
Llevamos un saco.
Un saco.
Si dormimos, no sé, mi ayudante y yo, pues 3 horas o 4 horas. Y luego el cohete por allí pendiente, el perro.
El cohete es el perro alemán.
Sí. Pendiente de los furtivos, fue una cosa tremenda.
Y el cielo, ¿no? El cielo que se tiene que ver desde allí.
Ese día no tuvimos mucha suerte porque estaba un poco tocado, pero solo el estar allí, y Julián es que es otro enamorado de la Encañizada.
Totalmente.
Julián es el que vive allí y, bueno, y la familia, si es que es una cosa de verdad única. Y sí, si la otra sale, pues va a ser perfecta.
Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Joaquín Zamora pues forma ya parte de San Javier para siempre. Él pues se ha convertido en inmortal al inmortalizar pues estas singularidades que tiene nuestro municipio. Por lo tanto, pues Joaquín Zamora es pues uno más de San Javier.
¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
Bueno, que el tiempo es limitado, que la vida no es para siempre, que hay que hacer las cosas intensamente siempre.
¿Y cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
Qué difícil. Bueno, no sé dirigir gente. La última empresa en la que estuve contratado... no me echaron, pero sí me redirigieron. Yo no soy capaz de dirigir, por eso probablemente soy autónomo.
¿qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya?
Que trabaje duro, que madrugue y que sobre todo no copie, que intente buscar su estilo personal y perfectamente identificable.
¿Qué recursos, qué es lo que más te ha ayudado en el camino?
Bueno, yo viví perfectamente preparado y cualificado por mi estancia en pictografía y en otros sitios la transición entre la fotografía analógica y digital. A muchísimos fotógrafos murcianos les pilló con el pie cambiado. Yo estaba ahí preparado y por eso vivo esto.
¿Qué has leído o escuchado o visto últimamente o recientemente que te haya inspirado?
La serie, no me acuerdo cómo se llama, El Trato creo que era, sobre cómo se creó y se grabó El Padrino. Maravillosa. Una lección de perseverancia y de magia. Y sí.
Dino en qué plataforma está. Para que...
No me acuerdo.
La buscaremos.
Sí, pero maravillosa, ¿eh? Maravillosa.
Dime. Las tres personas que hayan sido más influyentes para ti.
Ah, sí. Carlos Moisés, por supuesto. Probablemente Pepe Hernández Pina y Antonio Vega. Yo, Antonio Vega, soy un admirador rendido de Antonio Vega. Amigo, además, fue amigo. Tuve la suerte de conocerlo.
¿Qué mito común sobre tu profesión, que los hay y muchos, te gustaría desmentir? Que los fotógrafos tienen muchas novias, que viajan mucho.
Que es un trabajo muy... Tú llegas y haces la foto. O sea, la fotografía es un trabajo absolutamente físico. Yo he subido revolcadores con nieve, con una mochila, con 5 objetivos, y subía y bajaba para ayudar a los... Así tengo la espalda ahora. Quiero decir, la fotografía de verdad, de empresa y tal, es muy física. Tienes que mover mucho equipo y muchos kilos, ¿eh? Sí.
Quien que te hubiera gustado que te preguntáramos y no lo hemos hecho.
Uf. No sé, a lo mejor mi canción favorita, pues es imposible.
Pues dila.
Es que es imposible. Bueno, sí, probablemente ahora que estamos aquí al lado del Mar Menor, el sitio de mi recreo de Antonio Vega, ¿no?
Qué bonito.
Entrañable. Y este sitio, de verdad, yo no lo digo porque estemos aquí, ¿no? De verdad que El Mar Menor es ahora mismo la gran asignatura pendiente. Es un lugar único y seguro que vamos a reivindicarla y a sentirnos orgullosos.
¿Cómo podemos contactar contigo, quien te esté escuchando? Pues yo quiero escribir, quiero contactar.
Sí, en la web. Decías al principio, el blog ya está un poco... Los blogs, desgraciadamente, fueron muriendo. Pero sí, la web, aunque no la actualizo, o en Facebook, ¿no? Es bastante... Ahora mismo... Yo creo que es muy fácil contactar,
pues,
¿no?
¿Cuál es tu web?
JoaquinZamora.es, sí.
Y ya la última pregunta, que es la pregunta de marca, la que lleva el nombre de este proyecto. Este proyecto, sabes que se llama ¿Qué no te diría yo? Y la pregunta es ¿qué no me contarías?
Uf. Bueno, probablemente el lado duro, ¿no? El lado duro de... Aunque sí lo cuento, el lado duro de la inquietud del autónomo y más en un oficio como este, ¿no? En el que al final dependes del teléfono. Somos como los actores, siempre piensas que va a dejar de sonar. Milagrosamente suena, pero siempre piensas que hay un día en que ya vas a desaparecer.
Pues esperemos, Joaquín, que te suene muchísimo el teléfono. Y qué mejor que esto, como broche de oro del rato tan agradable de conversación que hemos mantenido con Joaquín Zamora, este gran fotógrafo que nos ha dado la región de Murcia. Ese gran artista que es capaz de congelar en un solo fotograma los momentos únicos que se suceden miles o millones de veces todos los días a nuestro alrededor y que únicamente los privilegiados son capaces de captarlos para que se vuelvan inmortales. Y como he dicho antes, llega el momento de finalizar y de agradecer como siempre a todos vuestra presencia, dando las gracias, claro está, al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y a la SADOR Sierra de Cazorla, porque sin su colaboración esta entrevista no hubiera sido posible. Así que muchas gracias a todos y a todas y desde aquí, desde Santiago de la Ribera, en el SADOR Sierra de Cazorla, despedimos este ¿Qué no te diría yo? Con Joaquín Zamora.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí.